Revista de Filosofía, como cada domingo a esta hora, acompañándoos desde Radio 3 de Radio Nacional de España. Un saludo a todos. Bueno, pues vamos con el tercero y el último de los programas dedicados al informe Bricall a partir de la reunión de decanos que ha tenido lugar en la Universidad de Alcalá de Henares sobre la enseñanza de las humanidades. Nos acompaña un día más Antonio García Santos Mases, coordinador de este programa, y Francisco José Martínez, coordinador también de este programa y además uno de los participantes en esta reunión de decanos. Bueno, pues para cerrar todo lo que se ha comentado aquí a lo largo de las dos semanas anteriores en torno al informe, vamos a tratar hoy sobre la reestructuración de la enseñanza secundaria y el lugar que ocupan en ella las humanidades, dónde la sitúa, dónde sitúa también a la filosofía este informe, entre la cultura tecnológica y la humanística, como una especie de conexión entre ambas. Hablaremos, aunque ya lo hemos hecho anteriormente, pero es una cuestión importante, de la transversalidad, según el informe Bricall, o sea, abrir disciplinas tradicionalmente rígidas a las humanidades, sin que esto vaya exactamente en detrimento de la propia especialidad. El tiempo, como siempre, es escaso, así que vamos a pasar sin más a Francisco José Martínez y a Antonio García Santos Mases. Buenas tardes a los dos.
Buenas tardes, estamos aquí en Revista de Filosofía, una vez más con Francisco José Martínez, planteando, intentando redondear en este tercer programa, cosa que habíamos planteado en los dos anteriores. Como ustedes saben, al final del curso pasado apareció un informe, el informe Bricall, sobre la situación de la universidad. Después se han producido distintos debates, otros sobre otros temas, por ejemplo, sobre el problema del profesorado en la universidad. Recuerdo algunos artículos de Tortella, de Gabriel Tortella, de Mariano Fernández Enguita, pero esto nos llevaría a otros temas que se alejan un poco de esta revista de filosofía. Sin embargo, sí que se ha establecido en la opinión pública un cierto debate sobre la reestructuración de la enseñanza secundaria, sobre la nueva idea del lugar que deberían ocupar las humanidades en la enseñanza secundaria, y también sobre el lugar que le da a este tema el informe Bricall. En el informe Bricall aparece la necesidad de que haya una cierta transversalidad de las humanidades en los currículos universitarios de todos los ámbitos de especialización. Esto lo planteamos en el programa anterior. Y también planteábamos una pregunta que es en la que nos habíamos quedado. Tú me decías que de alguna forma en el informe, y lo habías tenido en cuenta en esta conferencia que habéis tenido de decanos de facultades de humanidades, aparece la filosofía como, de alguna forma, como bisagra, como conector entre la cultura científica, tecnológica y la cultura humanística, entre las dos culturas. ¿Cuál sería un poco ese lugar?
Sí, el informe Bricall, como todos estos informes, tiene, digamos, la cruda realidad y luego lo que llamábamos hace unos años el suplemento de alma. Y entonces, dentro del suplemento de alma, pues hay un leitmotiv continuo de defensa del espíritu crítico, de la libre discusión, en ese marco se insiste en que se hacen dos alusiones a las humanidades. Lo que pasa es que, claro, tiene una lectura buena y una lectura mala. La lectura buena es, las humanidades son tan importantes que pedimos su transversalidad, es decir, que estén en todas las especialidades. La lectura mala de eso es, como están todas partes, que no estén ninguna. Es decir, vamos a cargarnos las facultades específicas porque ya va a estar distribuida por ahí afuera. Mientras, los decanos ahí pedíamos lo siguiente. Nosotros mantenemos las facultades, las especialidades, lo que se llama la verticalidad. Y desde ahí ofertamos una transversalidad digna al resto de las universidades. Y a renglón seguido hace la única alusión a, sí, de las universidades, de las facultades. Y ahí hace la única alusión que hay a la filosofía explícita, justamente retomando esa función como de puente, de interconector entre la cultura científica y la cultura humanística. Es decir, la filosofía ahí aparecería, aparte de, se sobreentiende, como impulsora del espíritu crítico, impulsora de ese mecanismo de libre discusión al cual alude, porque ellos hacen una especie como de, en una digamos, reestructuración o replanteamiento de la historia de la universidad desde sus orígenes, es decir, es para la universidad medieval y tal, siempre insisten que la modernidad con el desarrollo de la ciencia supone una introducción de un espíritu crítico y una libre discusión, ya libre de las sujeciones teológicas y de las sujeciones a la costumbre y a la tradición, que para ellos es, bueno, para ellos y yo creo para nosotros también, es el núcleo de la universidad y lo que genera realmente el espíritu universitario, es decir, la libre discusión sin dogmas, el rechazo de toda autoridad que no se base en los argumentos, etcétera, etcétera, ¿no? En ese sentido, la filosofía aparece explícitamente ahí, como ese mecanismo, digamos, de conexión entre ciencias y letras, cultura científica y cultura humanística. Y luego, de forma diluida, como se supone, el mecanismo que debería de enseñar en todas partes a desarrollar ese espíritu crítico y esa libre discusión, esa apertura de mente, que parece, que va en la línea de los nuevos decretos de reestructuración de las humanidades, ¿no?
Claro, porque a mí me parece que hay uno de los problemas que tú planteabas el otro día, yo creo muy acertadamente en las conclusiones de esta conferencia de decanos que habéis tenido, es la de decir, hombre, no cerremos la cosa de tal manera que los bachilleratos sean bachilleratos donde se diga el señor que hace bachillerato artístico, el bachillerato humanístico, el bachillerato científico-tecnológico, el bachillerato de ciencias de la salud, ya parece que lo tiene usted predeterminado. Procuremos que eso, de alguna forma, haya una apertura. Pero es que eso iba unido, no sé si eso se logrará resolver, iba unido también al hecho de que en la primera planteamiento de la reforma del bachillerato se situaba la filosofía únicamente como una materia troncal en el primer año de bachillerato y después se planteaba que estuviera únicamente para los que iban a hacer humanidades, entendiendo por humanidades el señor que estudiaba latín o griego, historia del arte, por ejemplo, ya ni siquiera para las ciencias sociales se consideraba imprescindible la filosofía. Claro. Con lo cual se llegaba verdaderamente a la aberración de pensar que un señor podía hacer derecho, o económicas, o políticas, sin haber conocido nada de Kant, o de Rousseau,
o de
Hegel, o de Maquiavelo, o de Marx,
o de Platón,
que dice, bueno, pero entonces este hombre, ¿cómo se va a meter después en la historia de las doctrinas políticas, o la historia del pensamiento económico, o en la historia del derecho? Claro, era verdadero, o en la Facultad de Sociología, en la historia de la teoría sociológica, era verdaderamente llamativo. Entonces, hombre, yo no sé si se logrará eso que habéis pedido, eso no lo sé. Es decir, abrir la idea de que se produzca esa apertura, que sea polivalente, como decías tú, que era la idea anterior, pero por lo menos, desde luego, parece que sí hay la intención de evitar esta especie de reclusión de la filosofía únicamente en el campo de los que hacían el bachillerato humanístico. Yo creo que eso, el que se abra a la gente que va a hacer ciencias sociales y a la gente que va a hacer lo que llamamos ciencias puras, de una forma poco precisa, es decir, ciencias experimentales, pues yo creo que sí, que realmente eso es un punto muy importante. Hombre, es también importante el debate sobre, que es un debate que está también ahí, y que en próximos programas queremos tratar con otros especialistas, otro tema, que es el problema de lo que llamaríamos ética cívica, que también está muy vinculado al problema de la función de las humanidades. Es decir, tenemos que tener en cuenta que desde que hubo aquellos decretos verdaderamente nefastos del año 80, de aquel ministerio de Otero Novas en la época de la UCD, donde se planteó que frente a la enseñanza confesional de la religión hubiera una materia alternativa que fuera la ética, pues la ética es que no ha logrado superar su situación de absoluto desamparo, desasosiego, incertidumbre a lo largo de todo el proceso educativo. Porque claro, era lo más contradictorio de todo, pensar que el señor que no hace enseñanza de la religión, pues hay que hacerle algo, vamos a buscarnos un entretenimiento, pues ponemos la ética. No, mire, el problema es que a partir de un determinado momento no queda en todo el proceso educativo ningún momento donde se hace una reflexión sobre los valores. Y claro, pensar que la reflexión sobre los valores es algo tan transversal, que un señor de paso que habla de la Primera Guerra Mundial habla en general de la Guerra de la Paz, o otro mientras está hablando del problema de los nuevos descubrimientos biológicos plantea los problemas de la bioética, bueno, es una cosa disparatada.
Además, que no están preparados para eso,
claro, no,
tratado,
no hay manera,
no es, su interés.
Es como si nosotros dejamos, no puede uno improvisar, digamos, la reflexión sobre los valores, porque sí, no tiene que haber un espacio específico, y eso es otra de las cosas que se demandó, no sé con qué éxito, que hubiera esa materia, una materia de ética, llámelo usted cívica o de ética o de, no sé, de porque yo recuerdo cuando a principios del siglo XX, ya no sabía si decir del siglo pasado, cuando se planteó, por ejemplo, aquellas cátedras que sacó, por ejemplo, la cátedra de Besteiro, pues era una cátedra de enseñanza secundaria que era lógica, psicología y filosofía moral. Bueno, pues un lugar para la, llámelo usted filosofía moral, llámelo usted ética cívica, ese lugar tendría que estar, ¿verdad? Entonces, en toda esta perspectiva, yo te quería plantear que de alguna forma esto retrotrae un poco a un tema que es el de la función de la filosofía, no solo el de la enseñanza de las humanidades. Es decir, porque ¿cuál sería la, digamos, la función de la filosofía? Ya había ese viejo debate de sacristán y de bueno, ¿no? Si era la filosofía dentro del conjunto del saber o el lugar de la filosofía en los estudios superiores que decía sacristán. Entonces, bueno, parece que es evidente que se han mantenido las facultades de filosofía como proponía Bueno, que no se ha ido a una situación de disolverlas en una especie de instituto de filosofía como pretendía sacristán, pero sí que parece que, hombre, algún esfuerzo tiene que haber para intentar eso que me parece a mí muy importante, que dijiste en el programa anterior, el permear, el poder conectar esas dos culturas, y ahí la filosofía pues podría intentar cumplir un poco esa función.
Bueno, allí se planteó, hay un modelo de la Unión Europea que basado en lo que se llama la Declaración de Bolonia, que tiene un mecanismo de desarrollo de las carreras 3-2-2, es decir, un ciclo generalista de 3 cursos, luego otro de especialización de 2 y otro ya de superespecialización de posgrado. Allí se planteó y algunos, o sea, había como dos versiones un poco en tensión más que en contradicción. O sea, por un lado es con los decanos expresaban la necesidad, incluso algún anhelo, algún recuerdo, porque ahí prácticamente todos habíamos estudiado aquella facultad de filosofía y letras, un cierto anhelo de aquella formación un poco global, al menos en los primeros cursos, en los famosos comunes, y luego, lo cual no era óbice para luego hubiera una especialización. Eso había casi todo el mundo. Parecía que iba un poco por ahí. Aunque claro, eso también tenía el otro problema que denunciaron algunos, que era que se aplicara esto en conexión con la Declaración de Bolonia, digamos, y la reducción de la carrera de humanidades, o las carreras de humanidades, a un ciclo de 3 años, pues que entonces la especialidad, digamos, quedara diluida en una formación meramente generalista, un poco como la licenciatura en humanidades actual. Entonces, ahí se expresó la preocupación de que, digamos, ese refuerzo de la transversalidad, ese refuerzo de abrir las especialidades demasiado rígidas, incluso dentro de las propias humanidades, a las otras humanidades, no debería hacerse en detrimento de la propia especialización. Es decir, que por un lado había la idea de que un filósofo puro, como actualmente, que no estudia ni historia, ni estudia lingüística, ni estudia historia del arte, bueno, como nosotros como optativa sí, pero normalmente nuestro plan es el plan más abierto que hay, o casi de los más abiertos de la Universidad Española, pero los planes normales han sido unos planes blindados, donde todas las optativas eran de la propia facultad, donde no había apertura hacia afuera. Entonces, claro, uno podían ser filósofos, o podían ser historiadores, o podían ser literatos, sin haber estudiado nada de lo demás, no ya de física, no ya de informática, sino ni siquiera de las ramas que nosotros estudiábamos, 2 años de historia, 2 años, 1 año de historia del arte,
de lingüística. Tenía el peligro lo que dices tú, ¿eh? Es decir, claro, nunca se sabe cómo acertar, de la pérdida de especialización.
Pero luego había 3 años de especialidad.
Ya, pero es cierto que aquellos 2 años de comunes tenían también mucho de repetición, casi de materias
del bachillerato. Sí. Eso dependía del nivel, claro que sí.
Claro, si había tenido un buen bachillerato, pues realmente, por ejemplo, entre la historia de la filosofía que se estudiaba en Preu y la historia de la filosofía o de los sistemas filosóficos que se estudiaba en segundo de comunes no hay una gran diferencia.
Es verdad, sí, eso es cierto.
Sí, pero depende de cómo, con qué intensidad se hubiera estudiado, claro, porque con un año un profesor, si le das, pues no sé cuántas, que son 3 horas, ¿no?
Sí.
Pues y tenía también en el otro 3 horas, pues no hay manera que sea muy distinto. Incluso, por ejemplo, había cosas más pintorescas en la historia de la literatura. Era más especializado la historia de la literatura de Preu, porque era solamente ya desde el siglo XIX y XX, desde el romanticismo hasta sí, la literatura actual,
día, sí.
Que por ejemplo la de Segundo Comunes, que era toda la historia
toda
de
la
literatura.
Claro.
O sea, ese es un problema, es delicado, es decir, se ha perdido por un lado esa cosa generalista, donde hace que la gente ya entre en una especialización muy fuerte desde el principio. Pero por otro lado, aquella especialización pues tampoco tenía, ¿no?
Entonces,
yo tengo dudas en todo eso, ¿eh?
Allí se expuso primero una necesidad de apertura, pero manteniendo siempre unas especialidades fuertes y por 3 argumentos, como decíamos el otro día. Primero, por coherencia de la oferta cultural. Nosotros pensamos que una universidad no puede ser universidad si no tiene una oferta coherente, global.
Yo creo que esto,
si nos quedan
pocos minutos, deberías intentar resaltarlo, aprovechar estos minutos para resaltarlo. Digo en el sentido que, como conecta con lo que dijiste en uno de los primeros programas sobre este tema del informe, del economicismo al que podía dar... Claro, efectivamente hay universidades privadas que dicen, oiga, yo solo las...
No son rentables y esto no...
A mí no me da usted. Y claro, sin embargo, hay otros que dicen, pero hombre, como una universidad pública, aunque tenga pocos alumnos, no va a mantener una filología árabe.
Es que esto tiene que ver...
Es que eso no es concebible.
Ahora lo has aludido, claro. El problema grave es que el economicismo lleva a que, igual que pasa en la televisión y en la radio, los criterios de lo privado entran en lo público. Y ya parece que, como esto se une también a un mecanismo de competencia, a un mecanismo de rankingización, es decir, de ordenación de las universidades por calidad, que eso es un tema que no nos da tiempo, pero que habría que aludir, qué es lo que significa calidad universitaria, pues entonces el problema tiene es que, claro, si hay que empezar a competir entre universidades públicas y universidades privadas por unos criterios de calidad, que además son los que van a determinar la financiación del ministerio, pues entonces el problema grave es que los elementos no rentables, es decir, aquellos elementos en los cuales no se pueda conseguir financiación externa en el mercado, van a tener que depender solo del ministerio que además va a restringir porque va a aplicar los mismos mecanismos también, digamos, mercantilistas, con lo cual nos podemos encontrar que en la universidad pública haya ofertas, como puede ser, yo insistía porque estábamos en Salamanca, la bíblica trilingüe, que puede quedar, pero ya no la bíblica trilingüe, es que puede quedarse hasta latín y griego sin dotaciones. Entonces ese es un problema grave. Primero, coherencia de la oferta educativa. Sería absurdo un programa educativo de una universidad que no tuviera humanidades, como sería absurdo que no tuviera matemáticas, que no tuviera física.
Absurdo, te das cuenta, desde una determinada idea de cultura y de universidad.
Naturalmente,
no,
claro.
Desde una perspectiva economicista.
No, claro, por eso nosotros defendíamos una idea de coherencia de oferta cultural política. Segundo, para hacer una transversalidad seria. Solo si yo tengo especialistas buenos, podré ser transversal. Y tercero, por la propia demanda, que aun pequeña, es existente de especialistas puros. Es decir, hacen falta latinistas, hacen falta gente especialista en sánscrito, hacen falta arqueólogos, hace falta... Y eso, aunque se produzcan 2 o 3 al año, la sociedad necesita especialistas.
Con la investigación y del enorme peligro de haber sacado el Consejo de Investigaciones Científicas del lugar del Ministerio de Educación y llevarlo a un ministerio específico de...
Ese fue otro tema, y yo creo que aunque ya acabemos, sí habría que aludir, que fue recurrente en los dos sentidos. Primero, rechazo, porque uno de los elementos más negativos del informe Brical en la parte de enseñanza es la postulación de unos profesores de docencia y profesores de investigación. Dice titulares de docencia y titulares de investigación. La conferencia de decanos se expresó claramente contra eso. Y en el plan de investigación exigiendo que se mantuviera dentro de los programas de investigación del ministerio, los programas marco, tanto a nivel europeo como a nivel nacional, líneas específicas de investigación en humanidades que en los últimos años han visto recortadas drásticamente, como cualquiera que tenga contacto con esto se puede ver. Y aunque de forma indirecta no se aludió directamente, pero yo creo que estaba en el ánimo de todos considerar que la entrega de la investigación a un ministerio específico separada del de Educación y Cultura era una barbaridad, que cercenaba radicalmente el proyecto de docencia del proyecto de investigación y que ponía en peligro una universidad cuya misión fundamental es no puede enseñar sino investigación. Y este proyecto de separar la investigación en institutos especializados fuera y normalmente financiados por apoyos externos, separar, sacar la investigación de la universidad es peligrosísimo, bueno, porque hace una docencia sin raíces.
Tema inagotable, como habrán comprobado nuestros oyentes, pero tenemos que despedir ya por hoy esta revista de filosofía. Nada más y muchas gracias.
Gracias, buenas tardes.